Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, en esta ocasión en una entrevista a la coordinadora de la Maestría de Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara y doctora en Antropología Social, Elba Castro. Y en la música escucharemos a la cantante y compositora inglesa, Karina Ram. Comenzamos.
Been waiting for you, signed with a home tattoo. Happy birthday to you, was created for you.
Elba, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al programa.
Muchas gracias a ti, Rebeca, a tus órdenes.
Mira, la semana pasada tuvimos una entrevista con Alfonso Baños, el arquitecto Alfonso Baños, hablando de las ciudades. Y bueno, empezamos a ver varios puntos que me gustaría también tocar contigo, porque él platicaba y decíamos en la plática que si no hubiera sido la pandemia por el virus, algo más hubiera detenido esta carrera acelerada en la que vamos. Y él decía, seguramente hubiera sido algo que pasa con la naturaleza, alguna crisis climática o algo así, ¿no? Y veíamos también la ciudad como este gran contaminante, ¿no? ¿Por qué no empezamos a platicar de esto? ¿Cuáles son los grandes contaminantes de las ciudades o cuál es el principal de los contaminantes de la ciudad?
Bueno, en primer lugar, Rebeca, esta época se conoce por su crisis, la crisis ambiental, pero es una crisis ambiental que no nada más está vista desde el punto de los bosques o desde el sitio de los ecosistemas o la falta de agua o la contaminación del agua, sino que es una crisis que alcanza a la economía, que alcanza al mismo Estado, porque ya no nos puede garantizar el bienestar. Ya las metas del progreso, de lo que se entendía por bienestar, por progreso que generaban las ciudades, ya no se sostiene. Entonces, a esta crisis múltiple, que también se le llama, o crisis civilizatoria, porque las metas de la civilización que estábamos todos aguardando llegar como un modelo, son una quimera, no pueden darse, y mucho menos pueden darse para una población creciente como la población mundial. Entonces, ¿qué se viene abajo en principio con esta crisis? Pues yo te diría el modelo de comodidad y la noción que teníamos de progreso y de bienestar. Eso se viene para abajo. Y lo que consideramos bueno, o lo que en este momento se considera como una saeta que se nos clava en el corazón, es que el ser humano ha sido responsable de este mismo deterioro, ¿no? Y a esta época se le conoce como el antropoceno para uh-huh. algunos autores, porque hemos movido tal cantidad, fíjate nada más eso, hemos movido tal cantidad de materia geológica, de tierra, pensemos nada más en cómo se han edificado las ciudades, uh-huh. que podemos conocer esta época como una nueva época, como un periodo geológico que se llama antropoceno. Uh-huh. Hemos removido la tierra, la hemos cambiado, la hemos transfigurado, y con ello también se han transfigurado los ciclos, los fenómenos de la naturaleza, las cadenas de la naturaleza, y las hemos destrabado, las hemos vuelto pues otra cosa, y este impacto es planetario.
Es bien interesante esto que dices, sobre todo del progreso y el estado de bienestar, porque ese fue un sueño de la humanidad, ¿no? Tal vez, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pensar en que todos íbamos a vivir. De menos yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, estudiaba, no sé, secundaria, preparatoria, ese era el ideal. Veías el futuro como un futuro en el que todos iban a ser ricos, digamos, en el aspecto de que todos iban a tener trabajo, todos iban a tener un futuro asegurado, una educación asegurada, salud asegurada, tiempo para el ocio asegurado, y de pronto este sueño se cae.
Se cae. Y nada más volteamos a ver el agua que nos llega a nuestra casa, ¿no? O sea, hay una denuncia importante porque a mucha gente no les llega, o porque les llega contaminada, o porque no les llega suficientemente potabilizada. Y eso, como bien dices, Rebeca, no estaba en nuestro horizonte de futuro. No, no pensábamos para nada eso. Y lo que es peor, también pensábamos que la tecnología nos iba a sacar de cualquier apuro. Y también vemos que eso no es posible, que eso no, que no está siendo clave, porque aparte el modelo con el que se produce la propia tecnología dejaría atrás algunos y solamente sería para algunos cuantos, ¿no? Pero pues esos cuantos tampoco pueden desalinizar el mar en caso de que no tengan agua. No es posible, pues, o sea, toda nuestra quimera se vino para abajo y nos damos cuenta que hay que actuar todos juntos, pero en otro sentido, en otra vía que no es esta de buscar la comodidad y bueno, teníamos otra cosa que en estas metas que dices que vemos en nuestro, que teníamos en nuestros cuadernos, en nuestros libros de texto, aparte del progreso, se veía la naturaleza como un recurso primo, una materia prima. Y ahora estamos viendo que la naturaleza no es un objeto a transformar. Es ella misma se impone con sus propios hechos y ya nos cambia la lógica, como el cambio climático. No hay quien lo pueda parar, ¿no?
En lugar de ser un objeto a transformar, es un ser vivo con el que nos tenemos que aprender a relacionar.
Lo has dicho fantásticamente. Es un ser vivo que hay que reaprender la forma en la que se comporta, porque nosotros pensábamos que era un objeto que ya habíamos descubierto las leyes, ya habíamos descubierto y ya está podíamos predecir cómo se iba a comportar, pero resulta que este nivel relacional en el que está hecho y cómo hemos desarticulado los procesos, pues ya se comporta de absolutamente de otra manera.
El baikuando fue que perdimos la relación, fue con, o sea, nos queda claro que es en el progreso, en esta idea de ser, no sé, modernos, de las ciudades, dejamos el campo, pero ¿cómo es que perdemos esta relación tan importante? ¿Cuándo se empieza a ser objeto la naturaleza?
Yo diría, Rebeca, que cuando participamos todos, la mayor parte de estos, de los pueblos de la Tierra, cuando participamos de una sola idea del progreso, fue en la revolución industrial, eso es lo más cercano. Pero también sabemos que en el Renacimiento, cuando olvidamos la forma de relacionarnos con el mundo de forma respetuosa, tal vez con alguna idea espiritual, no quiero decir religiosa porque eso tiene que ver con un dogma, pero más espiritual, cuando dejamos esa espiritualidad y pensamos que podíamos dominarlo todo, que teníamos la clave en la razón y en la lógica para poder predecir y poder manipular. Recordemos que Descartes decía hay que torturar a la naturaleza para sacarle todos sus secretos. Bueno, pues desde entonces pensamos, ¿no? Y eso estamos hablando del 1700, pero insisto, en el Renacimiento, o sea, en el 1600, 1700, cuando tenemos la idea de que efectivamente el ser humano es el que domina, es el único que tiene razón, que tiene la razón para operar, es el único que tiene lenguaje, es el ser más evolucionado, y ahora pues no nos estamos creyendo tal cosa, ¿no?
Si tuviéramos que hacer una radiografía, si tú fueras como una doctora y la Tierra fuera un paciente, ¿no? Digamos, y tuviéramos que hacer una radiografía de cuáles son los males más graves que tenemos. ¿Podemos empezar con el mal de la movilidad o con el consumo? Uh-huh. ¿Cuál es nuestro punto flaco? ¿Cuál es la enfermedad que sufrimos? ¿Dónde están los puntos álgidos?
Me gusta mucho la forma en la que replanteaste la pregunta, porque si esta doctora existiera, no abriría a la Tierra, sino al propio ser humano, para ver justamente dónde están nuestros puntos flacos, porque finalmente la Tierra, por ejemplo, como sistema, pues si hay un cambio climático o una hecatombe terrible, pues vuelve a tomar tomar un propio, se sacude lo que le sobra o se sacude lo que le está dañando y continúa. Pero no es el caso nuestro, ¿no? El ser humano, digamos que es como responsable de algunas cosas de alteración. Pues yo diría que sí, que nuestra comodidad es nuestro punto flaco, y más en la comodidad de la movilidad. La movilidad es un sueño para nosotros, recordemos, volar para muchos, pues era el modelo como jamás alcanzable. Queríamos volar para llegar más rápido, pero también queríamos correr más rápido. Entonces el desplazamiento, la movilidad, es una de las cosas que nos ha fascinado muchísimo, y ahora lo hacemos con muchísima comodidad, pero lo estamos haciendo a costa de una fuente de energía que es totalmente agotable. Más bien que estamos viviendo los últimos, pues yo te diría las últimas fechas de la revolución del petróleo, ¿no? De los combustibles fósiles, están a punto de acabarse las reservas. Digo, por ejemplo, Víctor Manuel Toledo, el anterior secretario de Medio Ambiente, dio unas cifras escalofriantes esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, en donde dice que las reservas de gas ya quedan, las que hay en México son solamente para 5 años, y la del petróleo no le quedan mucho más de 20, entonces, o de 10. Entonces estamos como clarísimos de que estamos en el límite de haber agotado ya unas reservas, y eso tiene consecuencias en la energía que se ha liberado hacia la atmósfera, y por eso vemos que se está calentando la atmósfera. O sea, no nada más es el asunto de movernos rápido, sino de cómo estamos pagando este precio por no haber entendido todas las relaciones que hay entre sacar una energía y meterla a otro lado, como dice la segunda ley de la termodinámica. La energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la estamos mandando a la atmósfera, en donde creemos que ya no hay problema, porque pues ya caminamos con esos gases, y lo estamos mandando al calentamiento global.
Híjole, pero lo que planteas aquí es bien profundo, porque estamos acostumbrados a esa comunidad. O sea, no concebimos un mundo incómodo, digamos, ¿no? Sí. Un mundo no cómodo. No concebimos un mundo sin movilidad. No concebimos un mundo sin viaje, sin velocidad. Híjole.
No lo concebimos, y sin embargo, Rebeca, esta pandemia nos ha detenido en ese punto.
Sí, claro, por eso la gente está tan pues con estos estados alterados.
Tan enojada, tan frustrada, ¿sí? tan alterada. Tan todo, porque lo que parecía nunca moverse, lo que nunca se iba a tocar, está siendo trastocado, y nada menos que por un bicho. O sea, por un bicho que ha causado muertes de forma pues escalofriante, de veras horrible. Nadie nos está obligando más que la conciencia. Y de hecho mucha gente ahora se está polarizando con que estamos viviendo un tiempo en el que es muy fácil polarizar, porque estamos muy sensibles a que otro no cumpla, a que otro por no renunciar o por no tener conciencia ponga en riesgo a los demás, ¿no? Entonces sí, claro, nos pegaron en la parte más débil de nuestra cultura.
Elba, nos vamos a un corte y regresamos, ¿te parece?
Sí, claro.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
It's not safe to talk here. The walls are listening. The line is so clear. Almost feel your skin touching my skin. So poor.
spark up another cigarette, breathing slow, 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 explode, explode, explode.
It's not safe to be here alone. It's not safe to escape.
Please don't stop. Be mining. Carpet made of stars. I close my eyes and dive in. Please don't stop because I'm scared to.
Elba, pues nos quedamos así casi con escalofríos, nada más de pensar, de imaginarnos lo que pasó, o sea, y lo que nos sigue pasando. Porque como dices, y dices bien, en la pandemia lo que nos pasó es que nuestra movilidad se vio afectada.
Tremendamente, Rebeca. Fíjate que yo estaba leyendo por ahí, precisamente para refrescarme algunos datos para esta entrevista, y vi con un... evidentemente la NASA ha mostrado fotos donde se ve la atmósfera mucho más limpia, donde se ven los volcanes, donde se ve pues una claridad o de una nitidez la atmósfera como nunca, ¿no? Y no eso obviamente jamás estaba en el radar. Pero la otra cosa con la que me encontré es que un investigador de Bélgica que estudia la Tierra, pues se da cuenta, y esto me parece fantástico, o terrible, como tú quieras, lo que él detectó es que hay un silencio que lo llama así como una falta de ruido que siempre hacen los humanos al movilizarse, en avión, en tren, no sé. Y también nota menos vibraciones en la tierra, en la superficie terrestre, por esta falta de movilidad. La gente está en su casa o está mucho más guardada, y eso se nota en la vibración del planeta. Eso a mí me pareció
maravilloso.
De una sensibilidad de la Tierra sí. Impresionante, de verdad.
Sí, sí.
Y entonces él señala que es como el efecto de que alguien esté brincando en la cama y que de pronto no lo haga, ¿no? Entonces la vibración deja de ocurrir. Me pareció de verdad la piel más sensible del planeta, ¿no?
Sí, qué maravilla, ¿no? O sea, es maravilloso, y es maravilloso ver lo que el dejar de movernos tiene como repercusión en el planeta.
Y en ese sentido, Rebeca, es bien interesante tomar conciencia ahora mismo de que viajar para mucho, en mucho tiempo viajar fue un símbolo de estatus.
Uh-huh.
Y ahora vemos que nuestra huella de carbono está aumentándose, está aumentada, está grandificada o ampliada si nosotros usamos el avión como medio de transporte normal. Eso no debería ser normal. Los viajes en avión deberían ser una excepción. Sin embargo, estaban ofreciéndose de manera totalmente indiscriminada, y eso obviamente tenía o tiene que ver pues también con estas emisiones de carbono. Entonces, dos cosas que nos han pasado en la pandemia que no debemos soltar, me parece que es pensar, de verdad pensar en que las cercanías y descubrir la localidad puede ser un acto bien interesante, porque somos bien ignorantes también del territorio local, eso tiene precio también, y de explorar en nuestros alrededores, digamos, estas bellezas, y aprender un nuevo modelo de belleza que luego nadie defiende, como es los paisajes americanos o los paisajes locales, ¿no? Y la otra es el home office, ojalá que lo sigamos haciendo. Eso era como una quimera antes, nadie pensaba que eso se podía hacer. Y la otra es debe de no viajar en avión tanto si no se requiere, ¿no? Si hace tenemos de verdad la conciencia de que no tenemos que demostrarle a nadie el estatus por eso.
¿Sabes qué, Elba? Me dejas pensando, el uso del automóvil también indiscriminado que teníamos. Con
claro.
Esto, yo, en los primeros 2 meses, que no moví el carro para nada, absolutamente, sí. Se me descargó la batería.
Sí.
Entonces, lo tenía que salir a prender, porque un día, no sé qué tenía yo que hacer, y pues lo quise prender, ya no prendió. Entonces tenía que salir a prender mi carro como antes, que los papás salían y calentaban el carro, ¿te acuerdas?
Sí, exacto. Pues eso te dice mucho para que estén hechas las máquinas, ¿no? O sea, para que no dejen de parar.
Sí, claro.
Claro. Terriblemente.
Y sí, para que lo uses sin pensar, porque vas a la tiendita que te queda a lo mejor a 3 cuadras en carro, vas al supermercado en carro. Ahora, ¿qué haces? A lo mejor vas caminando, a lo mejor te organizas con tus amigas para ir en un solo automóvil, a lo mejor...
O sea, uno solo hace el mandado y lo reparte, eso también ha pasado.
También, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas que no teníamos y que tuvimos que hacer son los que habría que realmente pensar en no dejar, en no abandonar, en mantener, ¿no? Pero eso pues nos pega en la comodidad.
Fíjate qué curioso, Rebeca. La otra cosa, perdón que te interrumpa, pero es que es verdad, esta reflexión que me surge, en los tiempos de traslado ahora se convierten en tiempos en casa, en tiempos de permanecer. Y eso también nos asusta. No sabíamos qué hacer con el tiempo para nosotros.
Sí, claro. Sí. Eso es terrible. Hasta que descubrimos que estábamos totalmente enajenados, la gente, bueno, te podías volver loca porque no sabías, las horas no pasaban. Eran las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, 9:15, 9:20, y de pronto también se dispara el tiempo cuando empiezas a tener tus propios rituales, tus propias, no sé, cosas que hacer en casa, ¿no? Y le encuentras un sentido diferente, totalmente diferente, porque el sentido era moverte. Era salir de tu casa, ir a algún lado, ir a otro, moverte a otro lado, luego regresar en el tráfico, desquiciarte y volver enojadísimo a las 2 de la tarde. Eso se acabó, ¿no?
Sí. Eso nos debe quedar claramente que es una ganancia que ahora tenemos que aquilatar.
Sí. Otra parte que se ve afectada es la parte del consumo, ¿no lo crees, Selva?
O sea, ¿cómo no?
A ver, platícanos de eso.
Bueno, Rebeca, tú lo decías hace un momentito, la movilidad está muy cercana a la distribución, a la producción, a la distribución, a la venta de las mercancías y finalmente también al consumo y al desperdicio, ¿no? Hay que decir, a la producción de desechos. Entonces, pensemos que como no había restricciones en el transporte, podemos obtener mercancías del otro lado del mundo, de Europa o de Asia o incluso de países de Centroamérica o de Sudamérica, ¿no? Que también, porque no había restricciones en el transporte. Y ahora, bueno, eso también se pagaba porque la economía local estaba siendo desfavorecida, tan así que tuvimos que hacer un tratado de libre comercio con, de pronto, muy ventajoso para otras naciones, menos para México, porque se estaba... porque había que sostener a la economía de otra manera que no se podía sostener con las cosas locales. Y ahora resulta que tenemos que mirar hacia lo local y a ser más conscientes del caso omiso que le hacemos al campo local, al campo propio, el campo mexicano que es el que nos da de comer y obviamente nuestras opciones de consumo que han cambiado también han favorecido a este mercado que es las tiendas más chicas, uh-huh. Los distribuidores más pequeños, es decir, la escala más pequeña del consumo, ¿no? Y eso es fantástico, eso era una meta a la que no se podía llegar muy fácil.
No, porque uno estaba acostumbrado a lo mejor entre las salidas, ¿no? que hacías, porque no podías quedarte en tu casa, no tenías que salir para entretenerte o para divertirte, era el centro comercial. La gente íbamos de paseo al centro comercial, ¿no? Como si fuera un parque, un jardín, en lugar de ir con la naturaleza.
Y en el que no te dabas cuenta, Rebeca, que con tu consumo estabas afectando también a la localidad y estabas acababas despreciando los alimentos que parecían como si fueran de segunda, uh-huh. que son los alimentos que no gozan de una de una fama de exóticos. Por ejemplo, en nuestro comedor podríamos tener, si queríamos presumir, pues kiwis, alcachofas, de fresas, pero estas había que ir a comprarlas porque se producían definitivamente en otro lado, porque provienen de otros ecosistemas, sí. Son importados, pero eso era lo que estábamos, lo que querríamos favorecer por esta falsa imagen de prestigio. Y ahora pues tenemos lo que hay en la localidad, y hemos aprendido a que se dan pues la ciruela, los mamúchiles, los jocuitles, los joconostles, miles de cosas que ni siquiera conocíamos en el lenguaje de nosotros, eran más bien como de nuestros abuelos o de las generaciones pasadas, es que tuvieron relación, todos tuvimos relación con el campo, con las generaciones pasadas, y no eran tan valoradas. Entonces, esta cuestión de los alimentos favoreciendo a otros ecosistemas, también despreciaban a los nuestros, y por lo tanto estos ecosistemas tampoco estaban siendo valorados. La barranca, las zonas más áridas como los matorrales, los mezquites, sí, ¿no? Donde están, por ejemplo, los mezquites, para nosotros, digamos, esos paisajes eran como fuchi, qué feos, hay que salir al bosque de coníferas de Canadá, a los bosques y a las praderas de Europa. Y
a los grandes lagos,
sí. Cuando efectivamente, esta era una de las cosas que en educación ambiental veíamos, ¿cómo le hacemos para que la gente conozca su localidad, valore la belleza que hay y que genere un vínculo también con el consumo de alimentos que se producen en sus ecosistemas para que los valoren?
Mira, tan fácil como...
Tenemos esa oportunidad ahora, sí.
Tan fácil como que nos encerraran 15 días, 40 días, no sé, y cerraran las playas para que quisieras ir corriendo, ¿no? A la playa y darte cuenta de lo hermoso que es una puesta de sol, ¿no? O ir al río, porque no podíamos ir al río, ¿no? A la montaña que tenemos nosotros aquí. Entonces, todo eso realmente cobró otra dimensión, una apreciación, se apreció. Pero otra cosa que nos pasó, que es lo que vamos a hablar, si quieres, en el siguiente bloque, porque este está a punto de terminar, es cómo nos dimos cuenta de cuánto desperdiciábamos, de cómo comprábamos en estas grandes tiendas de supermercado donde te venden las cosas por... como si fueras una familia de 20, no sé, los metes al refrigerador, sí, y se te echa a perder. ¿Cómo nos cambia también la relación con el desperdicio? Pero si quieres, lo vemos después del corte.
Claro que sí.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. See me down, see me out, see those wings you gave me. Watch me fly across the sea, count the ways you made me. I walked in circles, walked the line, tripped through tangled heartstrings, made an enemy of time, made a mess of all things. All things. I have thought and think about what and how to tell you.
Elba, nos quedamos platicando de esta caída de 20 que nos dio, nos cayó el 20 de lo desperdiciados que somos, de lo que compramos en exceso, que se nos echan a perder las cosas que compramos, que consumimos de más.
Sí, las cifras que nos da los Objetivos del Desarrollo Sustentable, unas cifras muy, muy conservadoras, pues, que nos da la ONU, aún así son terribles, porque dice que en este diagnóstico mundial se calcula que las ciudades son las principales fábricas de desperdicio de alimentos, especialmente. Uh-huh. Y se desperdicia, bueno, de botar basura, desde luego, pero de desperdicio de alimentos, vamos por partes, se desperdicia un 30%. O sea que quienes nos están escuchando, lo que ven en su carrito, una tercera parte, pónganlo como pérdida, ¿no? Porque prácticamente ese era nuestro nivel de desperdicio. Normal, ¿no? Eso es terrible, normal. Tú botabas 30% de lo que comprabas de manera normal porque lo echabas a esa caja que echa todo a perder, dice Jaime Lubín, que es el refrigerador. Tú no vuelves a él hasta dentro de una semana, que es cuando ya se caducó, porque tú ni siquiera lo has visto, o ya se marchitó, o ya se echó a perder, sí. Porque tú ni siquiera lo has visto, ¿no?
Sí. Y vas, por ejemplo, a mí me pasó, que te decía yo cuando platicábamos para este programa, que voy al supermercado y compro 3 jícamas. ¿Por qué compro 3? Si en una semana me como una. Compro 5 tunas, que me encantan, ¿no?
Exacto.
Entonces, a la semana que regresas al refrigerador, ya te comiste una, pero una ya se echó a perder y la otra está a punto. Entonces te compras la que ya está a punto, pero la otra ya no tiene salvación, porque ya no, ¿dónde te entran 2 jícamas en un día? Ya no, o sea... Entonces,
exacto.
Y las tunas, pues ya las ves y dices, ¿qué voy a hacer? Hago agua de tuna. Y empiezas a cambiar tu relación con el consumo. Te preguntas, ¿por qué compro tanto? ¿Por qué compro tal cantidad?
Y además, Rebeca, sí hay que aclarar que en los supermercados las frutas y las verduras tienen un proceso para que duren en tiempo en almacén. Pero cuando llegan a nuestra casa no tienen esas condiciones, entonces las perdemos muy rápido. Alguien puede notar por ahí que se le echa a perder muy rápido las naranjas, por ejemplo, o las jícamas. Y es que en el súper las vemos muy muy monas, que están tratadas con ciertos gases y demás, para que aguanten estar en el tiempo de anaquel. Y cuando llegamos a nuestra casa, pues no tienen ni una semana y ya se echaron a perder. Entonces también aprendimos que el súper o mejora esas prácticas, o nosotros no compramos allí. Y la otra cosa, como bien tú señalas, lo que nos obliga a hacer, sí, es a no desperdiciar, a darnos cuenta, porque lo que nos faltaba era darnos cuenta, estar allí en la casa para constatar que no nos comíamos todo el desperdicio que teníamos. Entonces, ahora lo que hacemos es mínimamente preparar una lista de qué vamos a comer, algo tan sencillo, y que ya lo sabíamos, pero no lo hacíamos porque ni siquiera creíamos nosotros mismos en el desperdicio que estábamos generando.
Claro, y eso te pega aparte en la economía. Entonces, bueno, estas son de las cosas que también tenemos que conservar, ¿no? Agradecer a la pandemia y decir, tengo que ser más responsable con mi consumo, ¿no?
Y la otra cosa es, como tú sugerías hace un momentito, el asunto de la basura. Tú vas al súper y cuando regresas te das cuenta que ciertamente ya no te dan bolsas, pero no hace falta porque de todas maneras todos los productos están plastificados. Y esos desperdicios, esa basura plástica que no nos hacemos cargo de reciclar, que es algo verdaderamente sencillo, o sea, ir a un centro de acopio, y ya lo hacemos nosotros, lo único que tenemos que hacer nosotros es entregarlo más o menos limpio, y entregarlo a un centro de acopio genera una contaminación terriblemente fatídica, porque mata a los animales de la tierra y del agua. Entonces también de eso nos dimos cuenta.
Sí, porque te platicaba que yo tuve una plática con Tania Mancha antes, de la Biblioteca Los Mangos, y hablábamos del reciclar, y yo le decía, es que es muy difícil reciclar, ¿no? Hasta que, bueno, dije, lo voy a intentar, tienes tiempo en esta pandemia. Entonces, claro, vas al súper con tus bolsas esas que compras, pero resulta que si compraste queso, pues el queso está envuelto en plástico, ¿no?
Sí.
Compraste, no sé, tostaditas de esas de maíz que usas horneadas, y cada una está cada 3 están empacadas en un empaquito individual de un papel como aluminio, ¿no? Entonces, yo dije, voy a comprar 2 botes de basura. Uno donde voy a poner plástico, todo lo que sea de plástico, hasta el pan de caja tiene plástico, y otro donde ponga papel y vidrio, y otro donde ponga lo orgánico, ¿no? Las cáscaras, el café, todo eso. No. Empecé a darme cuenta de la cantidad de plástico ¿qué hay? O sea, y no lo ves, porque si nada más lo abres y lo tiras, ahora como lo abres, lo lavas, porque dices, no, bueno, si tenía queso no lo voy a poner ahí con el suero, ¿verdad? O si tenía carne molida, no sé, porque todo te lo dan en unicel, en plástico. Entonces, pues le pegas su lavadita para que no apeste, para empezar tu bote de basura y después lo demás. Entonces te empiezas a dar cuenta de que verdaderamente vivimos en un mundo plástico. Y es horrible. No, es horrible, te digo, es horrible darte cuenta de eso.
Es horrible, y eso que te hiciste tú, esa decisión que tomaste tú de separarla y de ser responsable de al menos generarle un futuro que signifique no invertir más energía en generar otro empaque, que no vaya a dar al mar, que no vaya a dar a los ríos, que no vaya a dar a los animales que se lo vayan a comer por allí, ese hecho tiene una importancia de verdad pero enorme en esto que estamos intentando comprender en esta nueva forma de vivir en la sociedad más consciente del impacto que estamos teniendo como seres humanos desde nuestra casa. Sí. Es muy importante, o sea, no tiene por qué desdeñarse, ay, bueno, separar la basura cualquiera. Pues no, porque lo que tú estás diciendo es, yo además lo limpio y además lo llevo a un lugar en donde sé, pues eso es ser responsable y eso es de verdad, era inexistente, Rebeca, inexistente.
Yo no lo hacía, me da pena decirlo, pero no lo hacía, metía todo a la bolsa, todo, y todo sin lavar, ¿no? Entonces, aquí a los dos días, pues tenías una bolsa con gusanos. ¿Sí me entiendes? No es posible que tengamos esa conciencia. Yo me estoy hablando a mí. Dices, no es posible, ¿no?
Qué bueno. Y finalmente sí, perdón.
No, digo, qué bueno que vino esto y puedes ver y decir, Dios, vivía yo verdaderamente como en la inconsciencia total. Qué bueno.
En la inconsciencia total. Y es por ejemplo, de energía. O sea, tú sabes de dónde viene el aluminio. Pues el aluminio viene... Ciertamente, si se recicla, pues viene de la otra lata, porque además se pierde muy poquito en el aluminio. Uh-huh. Pero es un mineral que lo sacan de las capas más fértiles de la selva. Entonces, al sacar la bauxita, que además es súper contaminante para que generar latas o generar aluminio, y tú la tiras aquí nomás, pues tampoco, quiero decir... que tampoco lo sabíamos y no habíamos tomado conciencia de que eso era que era una posibilidad para responsabilizarnos, y ahora con el tiempo y con lo que hemos entendido que estamos, insisto, dañando desde la comodidad al mundo, y ahora nos sorprenden muchas cosas, pues esas actividades son fundamentales para cambiar nuestro estilo de vida.
Y la casa se convierte en tu gran laboratorio. Se convierte en tu refugio, se convierte en tu lugar para habitar, dejas de ir a tu casa como muchos lo hacíamos, agobiados de trabajo, nada más dormir, descansar, comer y vámonos, ¿no? Desayunar, tal vez. Y se convierte en un lugar donde puedes hacer todo este tipo de experimentos, de buscar cosas nuevas. ¿No lo crees?
Me parece muy bella la expresión. Y me parece que como tú bien dices, es un laboratorio en el que nos vemos transformándonos a nosotros mismos. Y donde además no estamos solos, porque estamos en la familia, porque también tendríamos que entender a convivir con las diferencias, con los ritmos distintos, a respetarnos, a tolerarnos, algo que también nos estaba haciendo falta en la sociedad para encontrarnos afuera, en la calle, donde también hay que respetarnos y que teníamos o que tenemos problemas muy importantes porque no tenemos esa costumbre de oírnos, de tolerarnos, de respetarnos, y que también forman parte de la crisis de esta que hablábamos al principio.
Claro. Aprender a relacionarnos no solamente con la naturaleza, sino también con nuestros semejantes, con los otros, ¿no?
Que son parte de la naturaleza.
Que son parte de la naturaleza, exactamente.
Así es,
¿no? Pues, sí. ¿Qué? O sea, de verdad, visto desde esta óptica, nos cambia completamente la pandemia. Es casi algo para agradecer, ¿no?
Fíjate que es un mal menor de lo que seguramente tendríamos que aprender, y digo mal menor no sin respeto y sin la conciencia de tantos difuntos que han ocurrido, Digo el mal menor porque finalmente hay, nos podemos lavar las manos y siendo cuidadosos con los demás, y entonces podemos parar la pandemia, esa es la otra. Sí. Pero imagínate, la pregunta es si esta pandemia se puede ser todavía peor o se puede presentar. O sea, vamos a pensar que llega la vacuna, todos nos vacunamos y la superamos. Pero tenemos riesgo de que haya otra pandemia por lo que sea, ¿no? Porque los procesos, insisto, han estado muy inestables de la naturaleza misma. Pues imagínate metidos en tu casa pero sin agua, porque no la cuidamos. Claro. Porque no supimos cómo hacer pozos de absorción, porque no supimos separar las aguas negras, porque no supimos encargarnos del agua de las urbes, que se está tomando todo el agua de los ríos y todo el agua, o estamos mandándolas impunemente, la estamos mandando a los ríos, que son caminos envenenados prácticamente para todos los animales. Así que tenemos muchas cosas más que aprender.
Claro, claro.
Muchas, muchas cosas más que aprender.
Bueno, pero ese como en la puertita, ¿no? Estamos como en el umbral de este aprendizaje. Y hay que, seguir.
No, y lo que dices es fundamental. Y la unidad básica de organización, la célula de la sociedad, está en los hogares, en las familias de cada uno. Veamos cómo en la casa hemos tenido que transformar cosas que son no solamente obligadas para la sociedad, sino que son bien para nosotros mismos. Y para nosotros mismos haciéndonos crecer en responsabilidad, en gozo de la vida, porque estamos haciendo, estamos contribuyendo, estamos siendo gentes que aman a la vida y pretenden que ésta se perpetúe, que camine hacia adelante, y eso no lo debemos olvidar. Estamos, sí, frustrados, estamos desorientados, estamos tristes, estamos todo lo que tú quieras, porque de verdad que nos se ha caído el modelo de comodidad, pero busquemos otro que sea, pues no, a lo mejor no es más cómodo, pero es más gozoso, pero es más pleno, pero es más sencillo y más disfrutable. Estas palabras ahora tienen que formar parte de nuestras aspiraciones, porque este asunto de, como decíamos, del paradigma de bienestar y del éxito sí cambió.
Sí. Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
And so they say, Lord, for everything a reason, for every ending a new beginning. Oh, so they say, baby, for everything a reason. And so they say, baby, for everything a reason. And those who loved before will be brought back together. Yeah, those who loved before will be brought back together. And so they say, baby, for everything a reason. And so they say, baby, you will be brought back to me.
Elba, estábamos hablando de comodidad y de gozo, y me gusta mucho que hagas esta contraposición, porque normalmente uno piensa cómodo, incómodo, pero no se trata de eso, se trata de dejar la comodidad, que yo siempre lo asocio como con echarte en un sillón, ¿no? Y quedarte ahí desparramado en el sillón. Y el gozo tiene que ver con otra cosa, es más profundo, es casi espiritual, es como un calorcito en el corazón, te decía yo. Es completamente diferente vivir una vida cómoda a vivir una vida gozosa. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de esto?
Estamos acostumbrados a que la vida sea fácil, o sea, seguimos un modelo de vida, de sociedad, como el que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, que es el estilo de vida norteamericano, y que tenía que ver con que los hombres y las mujeres habían salido a la guerra y había que facilitarles la jornada laboral con máquinas, con alimentos prehechos o industrializados o procesados, de manera que, y una vez que se probó en la sociedad esta facilidad, no la soltamos, ¿no? Al revés, nos pareció que por ahí era la cosa, y que entre más automatizado tenías tu casa, pues eras de un estatus mayor, y eso también te daba comodidad y te daba facilidad. Yo creo que va muy vinculada la comodidad con la facilidad, y como tú decías perfectamente una vez más, echarse no al ocio, porque el ocio de pronto puede ser creativo, sino echarse a la flojera, y eso de a la pereza incluso de pensar, ¿no?
Cierto.
Entonces nos fuimos acostumbrando así, y eso también quitó de nuestro espectro cualquier responsabilidad. Es decir, esta sociedad creó la comodidad, efectivamente, pero sin responsabilidad de nada, ni siquiera de nosotros mismos. Y psicológicamente también, en estas sociedades, pues se cae en un vacío existencial. O sea, tú ya no tienes nada que hacer, porque lo que tienes que hacer es ver televisión, y ahí se acabó tu vida, y ya no sabes más qué hacer con tu vida más que ver televisión. Uh-huh. Y no sabes ni siquiera cuáles son tus aficiones, cuáles son tus cualidades, qué te gusta, qué gozas. Y esa es otra cosa que ha traído la pandemia. Nos ha acercado al gozo que tiene que ver sí con moverte en tu casa. Y lo decían hace muy poquito, nos daban cuenta los psicólogos de que resulta que las plantas ahora son nuestra más bella compañía, porque o las limpiamos o las contemplamos, y en ese gozo espiritual, como bien dices, pues también tenemos otra forma de comunicarnos con el mundo, ¿no? Con la naturaleza, con la belleza, y con saber, Rebeca, que nosotros también gozamos nuestra propia existencia. Que nos aceptamos quienes somos y le damos un sentido a la vida, en donde lo importante es vivir el ahora y el ahorita, pero con una plenitud, con una conciencia de quién soy, que no se daba antes, no era tan fácil de ubicarla. Y eso era un trabajo terrible para un educador, porque decía, pues es que todo está rodeado de comodidad, y ahora cómo los sacudo para que se mueva en su propia conciencia y sepa amarse también a sí mismo, ¿no? Que forma parte del gozo. Y también otra cosa que vimos en la pandemia fue que el gozo nos llega ahora recurrimos, sí, a las plantas, como decía, sí, a la contemplación, pero recurrimos a algo que lo desdeñábamos como sociedad, porque era inútil según nosotros, y es el arte. Y entonces ahora resulta que el arte nos está salvando, porque nos está haciendo gozar, nos está haciendo conmover, nos está haciendo indignarnos, o sea, pensar con conciencia, nos indigna, o nos conmueve, o nos duele, en fin, el arte. Y ahí es en donde viene esta parte hermosísima, que es, ¿y por qué yo no puedo hacer arte? ¿Quién me dijo que no puedo hacer? Y entonces estamos experimentando hacer cosas manuales, cosas artísticas que nos dan gusto.
Claro, o la música, ¿no? Despertarte y poner música en lugar de prender la televisión, ponerte a barrer y poner tu música, o cocinar con música. Fíjate que yo una de estas tardes, muy al principio de la pandemia, que sí me dio un sacudidón, me sacó del sofá de una manera abrupta, digamos, ¿no? Estaba yo muy triste y con mucho miedo. Y entonces empecé a preguntar, bueno, ¿pero por qué estoy así? ¿Sabes? Te preguntas, empiezas tus reflexiones. ¿Qué es lo que me hace feliz? Y no podía contestar qué me hacía feliz. O sea, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Subir al carro? Pues no, subir. ¿Ir a ver a mi hija en la otra ciudad? Pues no, porque a los 3 días me canso y ya me quiero regresar a mi casa. Entonces, ¿qué me hace feliz? Y duré toda la tarde pensando qué me hace feliz. Hasta que me dio la hora del baño. Me metí a bañar. Sentí el agua caliente en mi cuerpo y descubrí que lo que me hacía feliz era bañarme.
¡Qué bonito!
Cuando me bañaba, era completamente feliz. Dije, estoy feliz en medio del baño. Entonces te das cuenta de que las cosas pequeñas Muchas veces está uno buscando en cosas magníficas o grandiosas en la felicidad, y la felicidad está a veces en cosas muy simples, muy pequeñas, ¿no? Y eso también nos lo regala la pandemia, de alguna manera.
Exacto, exacto. Y eso no es gratuito, lo que te ocurre, y que digamos que testimonio tan interesante, porque estamos reconociéndonos en tu propio testimonio que eso nos pasa como sociedad, que tenemos una cultura que no se había dado cuenta que el baño la hace feliz. El agua normalmente nos revitaliza, y no, esta frase pronto la han tomado los comerciales, ¿no? Todas las, los jabones, etcétera, porque en realidad eso nos ocurre.
¿Sí?
El agua y la temperatura nos abre los poros, nos hace respirar más, nos hace respirar hondo, nos aquieta, si estamos nerviosos nos aquieta, nos hace cambiar de un estado. Es como si pasáramos de una estación a otra en un instante, en el instante que nos estamos bañando. ¿Por qué? Pues porque obviamente el agua actúa en nosotros, porque somos parte del tejido de la naturaleza, y el agua también. Entonces, digamos que estos flashes de conciencia que nos estás compartiendo son importantísimos de revelar, porque nos reconocemos en una sociedad que hasta entonces nos había puesto una coraza.
Cierto, porque te bañabas porque bueno, en mi caso me bañaba porque me tenía que bañar, ¿no? Pero no tenía conciencia de lo feliz que me hacía. Y entonces empiezas un desarrollo de conocerte, de ver qué te causa placer, qué te causa gozo, en dónde está el escondidísimo gozo del que hemos estado hablando, ¿no?
El placer y el gozo. Y no se trata, fíjate qué curioso, esto es muy, muy irónico. Sí venimos de una sociedad hedonista. O sea, sí venimos de buscar el placer por el placer, ¿no? Cueste lo que cueste. Y a quien le pese y a quien le caiga la contaminación o la basura o lo que sea, primero está mi propio placer. Pero resulta que ni siquiera sabíamos dónde estaba localizado esto.
Exacto.
Es decir, todavía hay muy poca conciencia de, pues eso, de ser seres humanos que venimos, pues a lo mejor por la idea judeocristiana que venimos a este valle de lágrimas a llorar, pero no, venimos de verdad a ser plenos y a gozar junto con, o sea, es un gozo concomitante, es un gozo colectivo, es un gozo que no solamente es entre humanos, es de humanos con no humanos, o sea, es todos en plenitud, no hay de otra.
Cierto, ¿no? Cierto, entonces hay que aprender qué nos causa placer, a lo mejor es barrer, a lo mejor es salir al jardín, regar tu jardín, tomarte un té, un café en la mañana, ver cómo se cuelan los rayos de luz entre las plantas. No sé, cada uno va a ir descubriendo, pero lo va a empezar a descubrir, y eso es lo maravilloso también.
Esto que dices lo conecto mucho, Rebeca, con la propuesta del arte en todos los sentidos, porque el arte nos lleva primero a contemplar, a asistir al presente, a asistir a un hecho que está ocurriendo que no nos habíamos dado cuenta, como es una luz en la mesa, como es el calor del sol en un día frío, a contemplar, es decir, a hacer lo contrario que hacemos antes, nos detiene, nos genera una pausa con relación a la vertiginosidad a la que veníamos viviendo, nos genera una pausa y nos invita a contemplar. Entonces yo decidiría, Rebeca, que lo has dicho muy bien, contemplar es una de las puertas que nos va a dar placer, pero también nos va a dar respuestas a mucho de lo que estamos buscando.
Ay, Alba, pues de veras que te agradezco muchísimo esta entrevista. Nos dejas con el corazón calientito, con mucho gozo nos dejas, ¿sabes? De veras, mucha esperanza, de verdad, porque nosotros muchas veces pensamos, bueno, el mundo que se acabó, el mundo que se fue, era tan lindo, vivíamos de una manera... Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que no vivíamos un mundo lindo, vivíamos esclavizados, corriendo, sin tiempo para nosotros, comiendo mugre y media. Entonces dices, bueno, ¿cuál era esa felicidad que tanto añoro? ¿Dónde está?
Exactamente, no es un mundo que, nuevamente, que lo cuente, no es un mundo que queremos recuperar porque no estaba bien. No es una vida que queremos recuperar porque no nos dejaba bien. No es un futuro, esto lo que queremos llevar al futuro, porque en esto no tiene futuro. Estamos cambiando de piel Y si somos como el resto de los animales, como las serpientes, como algunas arañas, como algunos insectos, cambiar de piel nos va a venir muy bien.
Sí, sí, y esa es la esperanza. Qué bueno de veras que estuviste hoy en el programa, porque nos has abierto los ojos y hemos podido ver que esto sí es terrible, sí hay muchas muertes, sí nuestro sistema de salud puede estar colapsado, sí es algo con lo que tenemos que pasar y no es fácil, pero a la vez también nos abre otra perspectiva. Teníamos que parar y nos da esa oportunidad de ser más responsables también, ¿no?
Así es, Rebeca. Pues yo te agradezco, al contrario, tu elocuencia, tu esfuerzo en este programa, en todos tus programas, por bañarnos con otras aguas, por regalarnos las reflexiones que ahora nos alimentan tanto, que nos dan salidas y que nos hacen pensar, Rebeca, que no estamos solos, que tenemos esa mano siempre de alguien que, igual que yo, igual que los que estamos escuchando, igual que los que estamos caminando en la calle, tenemos las mismas preocupaciones y no hay por qué sentirnos solos.
Pues muchísimas gracias, Elba, y quedamos pendientes para otros programas.
Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo para todos.
Le agradecemos muchísimo a Elba Castro por esta entrevista y por haber estado en Parafarseando en esta ocasión, a usted por escucharnos y también a Jorge Cuey y a Chepe Gómez por la edición del programa. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.